Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM. Estamos también, recuerden, en www.diariorc.com. Y comenzamos aquí con el informativo internacional que hoy tiene el honor, espero, de abrir la señorita o señora Rosa Amor. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Muy bien, Rosa.
Bien, bueno, pues esta semana ha sido un poquito controvertida, digamos, aquí en Francia. No,
pero tus artículos siguen siendo muy bonitos.
¿Eh?
Que tus artículos siguen siendo muy bonitos.
Ah, sí. Sí, muchísimas gracias.
Y en Francia, movidos por lo de Toulouse.
Pues sí, sí, la verdad es que ha sido, bueno, pues un poquito, con el ambiente ha estado un poquito así convulso, digamos, ¿no? A causa de...
Pero yo he encontrado, he hecho mucha información, he dedicado mucho tiempo a Francia y ha sido emocionante. Y yo he felicitado y he dicho que me sentí orgulloso ahora de estar casado con una francesa y de tener hijos de doble nacionalidad, español y francesa. Porque lo he felicitado por todo su comportamiento hasta el momento en que salta por la ventana el homicida, el asesino. Desde ese momento para acá están haciendo el ridículo, empezando por Sarkozy. Es ridículo porque no están obligados a decir tonterías, como dice el jefe de policía, que es que estaba, que la han matado, claro, decía, porque estaba disparando con una violencia, disparando como si, tiros con violencia, no sé lo que, pero como si fuera compatible la palabra violencia con la palabra tiro. El tiro se tira muy suavemente, dándole al gatillo, no hace falta violencia ninguna. Y todo lo que decían estaba como si estuvieran justificándose de que lo habían matado. Como diciendo, ¿pero qué justificación? Si era un individuo que estaba disparando a la policía, tenían que si no lo podían coger, tenían que abatirlo. Impedir que continuara, nada más, pero justificación ninguna. Y lo he visto el complejo de culpabilidad socialdemócrata. Nadie está seguro de lo que hace. Tienen que disculparse, la derecha, la izquierda, pero todos. Y eso es ridículo, y lo he criticado.
Ese es el problema, lo paradójico es eso, que de un lado Sarkozy evidentemente ha aprovechado también un poco
el tirón electoral.
Este suceso, ¿no?, para el impacto, para tener mayor impacto electoral, y de hecho, pues claro,
lo tiene avanzado.
Por lo menos el 74-75% de los franceses pues aprueban todo lo que ha hecho. Ya, bueno, comenzó con pedir un minuto de silencio en todos los colegios, escuelas, instituciones.
No, lo ha hecho bien.
Y claro, ahí pues se ve a Napoleón, ¿no? Ahí, y claro, con un suceso así los franceses ven que, bueno, pues que efectivamente su república, o sea, la seguridad de su país, de Francia, pues está fuerte.
Él ha puesto en valor la palabra república otra vez, sí. Siendo la república, se ha salvado la república.
Claro, claro.
Y eso no está mal.
Claro, los valores de la república, la seguridad de la república, todo eso. Claro, luego, de otro lado que está, pues está la cuestión de que hay un grupo muy, muy numeroso de musulmanes.
Sí.
Ya sabes que aquí es la religión más mayoritaria, ¿no?
Es la segunda.
La primera ya, creo.
No, la segunda después de los católicos, digo.
Bueno, aquí en Francia no lo sé.
Sí está la segunda, sí. Después de los católicos, sí.
Hay muchísimos y claro, bueno, pues que no quieren ser estigmatizados, que, bueno, que tienen un poco de miedo a ver si va a haber represalias. Y a partir de ahí, pues es como, pues es cuando surgen todas las, pues esta tontería, ¿no? Que dice que... pues que ya empiezan a sacar los pies del tiesto, digámoslo así, ¿no?
También me he reído un poco de la versión de cómo lo han matado, que salió del cuarto de baño, que le siguen disparando y que como estaban rodeados por todos lados, y que de repente saltó por la ventana, por el balcón, y en el aire le pegaron un tiro como a un pato y cayó, y dice la policía, cuando llegó al suelo ya estaba muerto. Sí. ¿Cómo pueden ser tan idiotas, tan infantiles? Nada, lo han matado y basta, ¿no? ¿Qué tontería se inventan? Que lo han matado como tiro al pichón.
Eso.
Sí. Lo dicen tan tranquilo.
Sí, Sarkozy ha insistido muchísimo en las declaraciones que ha hecho, además en destacar, en señalar que esto ha sido un caso excepcional, ¿no? O sea, que este es un loco y que no tiene nada que ver con el resto de los árabes y todo eso, ¿no? Y que no tiene nada que ver la lucha esta, la cruzada sionista, ni nada, ni que, a pesar de que Al-Qaeda ha reivindicado el... Bueno, Al-Qaeda es que reivindica todo, ¿no? Pero bueno...
Sí, pero ahora también hay que ver, pueden... hay que ver el Sarkozy, además, ahora, lo que ha prometido. Si lo eligen va a ser terrible, porque lo que ha prometido es el terror, verdaderamente. Es decir, que el que viaja a un país de los considerados como Irán, Pakistán, ya sospechoso. El que viaje tal, el que le ve visite internet buscando la información y tal, sospecho, pero es algo terrible. Está está introduciendo delito de intenciones sin prueba de nada.
De hecho, ya han cerrado algo de una página web de ligada a Facebook, que era una página de homenaje a este señor, a este Mohamed.
Bueno, eso no está mal.
Y lo han cerrado. Y luego, por ejemplo, pues en Wuhan, en un liceo, pues una profesora ha pedido un minuto de silencio por el asesino,
claro.
Pues nada, el ministro Luc Chatel ha dicho que nada, que a la calle con ella, claro, se acabó, le han hecho un expediente disciplinario por haber pedido un minuto de silencio, porque ella decía que este hombre, pues que era una víctima también.
Claro, y que te acuerdas de que es lo que está pasando en el País Vasco, que las víctimas, los que han muerto en disparos, en luchas contra la policía, piden ahora ser reconocidos como con derecho a indemnización como las víctimas de ellos mismos, de ETA. Igual.
Ya, no, sí.
Es la socialdemocracia.
Sí, eso es. Entonces, bueno, yo creo que ahora ya, pues me imagino que todo esto se seguirá utilizando y aprovechando para...
Con el tiempo disminuirá muchísimo esta locura, pero de momento... A los que lleve por delante, coge por delante, va a ser como Bush cuando en las Torres Gemelas, fíjate, una guerra, cualquier cosa, combatir el terrorismo mediante una guerra. Y Aznar dice que él ha visto, que él tiene pruebas, y nos lo dice en la televisión, mirándonos a los ojos, dice, mirarme, yo sé que tengo la prueba, la he visto, de que tiene armas de destrucción masiva. ¿Dónde están? Fíjate, le importa poco el ridículo que ha hecho, nada, le da igual.
Claro, lo que todo el mundo se pregunta es cómo este hombre, este señor, este ser, pues podía tener ese almacén de armas.
Mucho tiempo acumulándolas.
Pero claro, en realidad todos sabemos que cualquier vecino pues puede ser cualquier cosa, ¿no?
O sea,
hoy en día que ya más o menos cada uno es guardián de su casa, ¿no? Y
pero no de su hermano, como Adán y como Caín y Abel, que dijo, ¿es que acaso soy guardando?
Eso es, sí.
Ese no.
De mi hermano no.
De todos sí, pero de mi hermano no.
Eso es, pero incluso en España la gente ya no tiene ese contacto de antes, a lo mejor en un edificio de 12 pisos,
no sabe
pues no sabes quién vive al lado. No. Y claro, pues tampoco hay por qué... En general, ya sabe usted que aquí en Francia se vive bastante tranquilo.
Sí.
O sea, no existen las rejas en las casas. No. Entonces, ahora...
Bueno, esa reja, en la reja española es fruto del amor. Era para que pudieran hacer el amor castamente.
Sí, claro. Los españoles, como siempre, desvariando. Pero bueno, siempre a la luna de Valencia. Claro. Pero bueno, el caso es que todas las casas, edificios, chalets, yo qué sé, en España todas tienen rejas, de aquí no. Y hay unas ventanas enormes que cualquiera puede entrar. Bueno,
el barrio de Neji, que es tan bonito, y mira cómo está de casas expuestas todas.
Sí.
O sea, que aquí se vive más o menos tranquilo. Ahora, yo también he presenciado a los gendarmes sopapear a uno que cogen, o sea, que no se cortan un pelo, vamos, que no, si tienen que dar unos sopapos. Ahora, que luego dirá que le estaban haciendo caricias, puede ser.
Bueno,
como
en provincia
ahora,
hay lo cargan. En provincia hay más confianza que en París.
Ah,
en París no es tan exagerado de tranquilidad como donde tú vives.
Sí,
en París
hay
ya hay un miedo, un poco hay... Aunque es verdad que las puertas se cierran, pero se basta tocar un timbre y se abren.
Sí, pero claro, aquí también en los pueblos y demás, pues claro, si hay solo un bar por pueblo, pues tampoco hay muchas las posibilidades de, pues así de, no sé, de gentuza, como si pudiéramos decir, ¿no? O sea, o la gente que bebe o lo que sea, que es donde se arma la gresca. Pues claro, si hay normalmente hay un bar por pueblo, pues tampoco hay muchas
claro
posibilidades.
Pero a mí me agrada que sepas que esta radio, que es tuya, ha estado presente una hora diaria prácticamente hablando de manera crítica de la situación en Francia, para alabarla, sin reserva ninguna, por sí. todo lo que hizo antes y para criticarla por todo lo que está haciendo después.
Sí, porque ahora ya pues viene a desvariar, viene a justificar pues eso, las tonterías ya que vienen...
Lo injustificable, porque es lo, sí. lo que ahora está haciendo, no solo Sarkozy, que también Hollande está haciendo la misma diciendo la misma tontería. Y antes era maravilloso. Y Marine Le Pen también fue muy buena, todo lo anterior. Y ahora ya, nada, ya no. Están desvariando, como tú dices, desvariando.
Sí, totalmente, porque ya quieren justificar... O sea, si la actuación que se ha hecho así y está bien...
Y basta, ya está.
Pues no, ya está, como no, no hay que dar explicaciones, ya hay que pasar página y...
Ya está, ya, nada más, y vivir, no. Y ha sido un hecho heroico, bien vivido, la solidaridad con las víctimas ha sido total, no solo en Francia, sino también en Israel, bueno, no se puede pedir más. No se puede hacer más. Han sido unas víctimas inocentes. Se ha hecho todo el tributo de admiración a las familias y a toda la comunidad a la que pertenecen. Ha muerto el asesino, ha muerto disparando, y lleno de armas y con disparos. Pues, ¿de qué se tiene que hablar? De que disparaba con violencia. Pero qué tontería son esas. O que cuando llega al suelo ya cayó muerto del disparo en la cabeza, en el aire. Qué puntería. Cuando no son escopetas, que son estos... ¿Cómo se va a disparar a la cabeza? Por Dios.
Claro, entonces, que si cometiera un tiro en la cabeza, pues ya eso no es defensa propia. Bueno, pues ahora ya viene a sacar las...
Es absurdo.
Sacar las cosas de su lugar y... Claro.
Pero, en fin, bueno. En general, Francia, muy bien. Uh-huh. Y muy mal ahora la legislación que preparan.
Sí.
Eso es horrible.
Sí, claro, Sarkozy ha dicho que si sale elegido... desde luego lo implantará...
Va a endurecer el orden público.
De forma rápida y... Bueno, pues... De todas formas, aquí hay bastantes leyes. Es difícil aquí escapar, ¿eh?
¡Hombre!
a cualquier cosa. La verdad es que... en cuanto a Hacienda, en cuanto... No sé, hay una serie de
temas... Sí,
hay
muchísima temas. Vigilancia, sí.
Sí, y un aparato administrativo tan fuerte que es muy difícil
escapar,
poder engañar o poder no ser honesto, digamos, ¿no?
Como ciudadano decía el viejo proverbio latino, que luego se repitió en la Edad Media, que es las telarañas de la administración que cogen a las moscas pequeñas, dejan escapar a las grandes,
sí.
Y que se repitió también por un español luego, con un dicho bastante bonito, que decía literalmente... La telaraña el ratón escapa y a la mosca atrapa. Y eso lo decía un siglo del siglo de oro.
Eso es.
Y esa es la administración francesa.
Sí, pero es difícil. Antes ha dicho que pueden tener sus hijos doble nacionalidad.
Sí, lo tienen.
Es que antes no sé.
Sí, lo tienen. Desde que nacieron, ¿eh? La tienen. Yo cuando nací, ¡pam! Lo escribí la
doble nacionalidad. Claro, pero es porque su mujer es francesa, ya.
Mi mujer francesa, claro.
Claro, porque si no, no se puede.
Pero tenía la nacionalidad española porque estaba casada conmigo.
Claro.
Pero, a pesar de eso, lo inscribieron en el consulado perfectamente.
Sí.
Sin ningún favor. Bien.
Sí. Bueno.
Pues además, nada. Siempre me invitan cuando hay cosas... importante, así de la embajada, algo, pues siempre tienen delicadeza hacia mí. Saben la admiración que yo tengo por Francia, la cantidad de estudios, mi biblioteca, que prácticamente tiene cerca de 10.000 libros, la mitad son franceses.
Claro, pues sí. Aquí todavía no han entrado así tan de golpe como en otros países,
no.
Hacia lo del libro electrónico y todo eso, no, aquí...
Están empezando ya, Fíjate, ahora empieza... En Polonia, que sabes la influencia que tiene Francia, y me han llamado de Polonia, uno de los seguidores nuestros del movimiento, para proponerme que allí ya están el libro electrónico, para proponerme que reedite, y le he dado permiso que adelante a ver qué condiciones hay.
Bueno, ya eso sería tema de...
De otra conversación.
Sí. Sí, ya hablaríamos. Bueno, aquí en Francia todavía les gusta su libro impreso en papel, porque hay una cantidad muy grande de lectores y no,
es que,
no sí, todos
lo que están en papel me parece muy raro.
Parece no va a desaparecer, va.
No, claro, nunca.
Lo único que hay que cambiar las formas, digamos, las tiradas, no tan grandes, bueno, otra serie de cosas.
Muchas tiradas poco a poco.
Claro. pero bueno, aquí todavía le son, en eso son...
¿Y tus alumnos cómo han pasado estos días en Francia de preocupación y de dolor?
Bueno, pues como perplejos de pensar que puede haber personas así, claro, estas claro. cosas siempre
sí, que parece mentira.
Solo se ven en los films sí, norteamericanos.
Y es que son locos, verdaderamente le falta todo claro. desequilibrado, es evidente.
El hecho de pensar que alguien que, no sé, que se comporta más
que
o menos...
Que se acerca a matar a unos niños.
Claro, es pues colmo. Es que eso es una cosa que no sé, que, pues que
no
ha impactado mucho.
No se
claro.
comprende.
No, no
los mayores entiende. Sabemos que existe, incluso podemos saber las causas psicológicas y neuronales que
sí.
pueden producir ese tipo de individuos, pero un niño solo lo puede comprender.
Claro, es que además es muy complejo porque no sé... No creo que sea alguien que tenga un trastorno de esto, o que sea un esquizofrénico, o un trastorno bipolar, o cosas de estas, no creo que sea eso. Es otro tipo de sujetos, de asesinos, de que tienen un...
Digamos, maníaco, que tienen una manía, sí.
Unas características muy
peculiares. Desarrollado, el odio a Israel, lo tiene
claro.
desarrollado y...
Sí, sí, es la cruzada sionista que hay muchos, claro, bueno, y no es la primera vez tampoco, ¿no? Y que están también muy muy influidos por la cantidad de violencia que
este
hay.
Este pobre
en todo.
Idiota no sabría que bajo Hitler habría sido mandado a los hornos crematorios junto con los judíos a él.
Claro,
eso
ahí
es
está.
Lo que, el idiota esto es lo que no saben nada de la política ni de la historia. No saben
nada.
Nada. Ni
nada,
saben
nada.
Por qué odian a los judíos. Ni siquiera lo saben.
Claro. En esto pues luego ya pues habrá temas de para bueno pues para ya psicólogos todos
claro.
hablando de las el contexto social de este hombre lo ya. que el por qué ha sido así ahora y yo qué sé pues ahora ya hay tema para poder
sí.
discutir hacer películas y de todo lo que se quiera
claro. Muy bien Rosa, estamos encantados de oírte y de leerte
nada.
Y de leerte también
muchas gracias y yo estoy también muy contenta
de estar con nosotros.
Hombre, claro que sí.
Aquí ha encontrado una compañía calurosa, numerosa y de una amistad desinteresada.
Eso, y muy inteligente. Que
ah,
es
eso
importante también.
Eso, espero que estemos a tu altura.
No, bueno. Ya ves.
Bueno, pues escuchamos. Pues mucha, bueno. Escuchamos y leemos.
Claro,
sus artículos.
Aquí tiene a Lorenzo. A Lorenzo, ahí lo tiene.
Le estaba escuchando a ver
claro.
que comentara cosas de Francia porque me interesa.
Hombre, claro.
Y iba yo incluso a decirle por qué aquí en España, a principio, esto que estáis hablando de este asesino, aquí las primeras interpretaciones que dieron fue que era neonazi.
Ya.
Oye, ¿ya ha habido algún político?
Nada,
pues ha habido algún político aquí, alguna, como se diría, algún bocazas político español que incluso hizo alguna aseveración sobre esas cosas.
Qué barbaridad.
Pues sí, por ejemplo el de Extremadura, el ex de Extremadura.
Bueno.
Sí.
Ahí están sus declaraciones. ¿Eh?
Sí. Pues es una pena, hombre, yo creo que estos se deberían informar antes de hombre, hablar.
Exactamente.
Luego...
Al día siguiente yo estaba esperando
sí.
cuando supieron de que era del otro bando,
sí.
dije, a ver si es capaz de decir lo contrario.
Sí.
Claro. El silencio como respuesta.
Claro.
Por eso te estaba escuchando, digo, a ver qué opinas tú que estás allí y lo has vivido.
Opina como nosotros.
Claro.
Por eso aquí estaba... nada, aquí no. Es que eso no se ha
claro.
mencionado
hombre,
en absoluto, ¿no?
Por Dios.
Lo único, pues, eso es lo que vamos diciendo, que por muy nazi que, pues eso, que estos musulmanes estarían de la mano con los otros.
Completamente.
Bajo Hitler, o sea que es así.
Como semitas.
Eso es.
Si son
claro.
semitas, igual.
Eso es. Entonces no, no hay más.
Pues muchísimas gracias, Rosa Amor, nuestra querida corresponsal desde Francia. Gracias por entrar hoy en Libertad Constituyente.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Rosa.
Buenos días.
Tengáis buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente. Bueno, pues saludamos ya, nos vamos de Francia a Inglaterra y saludamos a don Jesús Murciego. Muy buenos días, don Jesús.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
A nuestro amigo Jesús. Encantado de oírte.
Un placer también hablar con vosotros. Si os parece, esta semana ha habido muchas noticias de Inglaterra, pero hay una que ha sido especial, que es el presupuesto. Esta semana se han presentado en el Parlamento de Westminster los presupuestos generales para el año 2012. Si os parece, pues
claro,
tenía
claro.
pensado hablar de ellos.
Por supuesto.
Sí, 4 días antes que en España.
Aquí tiene Lorenzo apuntando lo que digas.
Sí, sí.
Vale. Pues el canciller de Economía, George Osborne, ha presentado en el Parlamento un presupuesto que ha sido bastante polémico, en el que lo más destacable pues es el recorte de las tasas a los superricos, a aquellos cuya renta esté por encima de 150.000 libras al año. La tasa baja del 50 actual al 45%.
Eso sí es destacado.
Cuando hablas de tasa, vosotros decís la tax en inglés, sí. Que aquí es el impuesto.
Efectivamente, perdona. El impuesto.
El impuesto de la renta.
Efectivamente.
Exacto. Sí, es que en inglés.
Te decía Jesús que aquí ha sido destacado ese hecho bastante. En la prensa está en la portada de los periódicos.
Sí.
Vale, pues este impuesto estaba originalmente en el 40% y en la última legislatura de Gordon Brown lo subió del 40 al 50. Pero los Tories alegaban que apenas recaudaba un tercio de lo esperado y que era bastante ineficiente porque muchos de estos súper ricos o gente de alta renta se mudaban su residencia a otros sitios, con lo cual lo que hacían era poco efectivo, y así lo han reducido ahora esperando por recaudar más, ¿vale?
Sí.
Entonces han subido también el ratio mínimo, el nivel mínimo de renta para empezar a cotizar, para empezar a pagar el impuesto de la renta,
el mínimo exento que se dice aquí.
El mínimo exento de 7.000 que estaba actualmente hasta 10.000 dentro de 2 años, 10.000 libras anuales. Y también el impuesto de sociedades lo han rebajado del 26% actualmente hasta el 24%, y en este año y el año 2014 lo van a bajar al 22%, con lo cual va a ser una de las tasas de los impuestos de sociedades más competitivos del mundo. Destaca la prensa que son 18 puntos por debajo del nivel en el que está el impuesto en Estados Unidos, 12% menos que en Francia y 8% menos que en Alemania. Uh-huh. Eso es uno de los pilares que hace la economía británica bastante competitiva. Uh-huh. Y también más datos, pues el PIB esperan que crezca este año un 0,8.
Ah, esperan crecimiento.
Sí, esperan crecimiento. Uh-huh. Para el año siguiente, 2%. Y para los 2 años siguientes, 2,7 y 3, respectivamente.
¿Y tú crees que es posible, que son razonables o están optimistas?
No, yo lo veo bastante ajustado. Claro. Bastante ajustado porque aquí la economía, los recortes que ha habido, se han notado mucho en la gente. Sí. Se han notado mucho. Ha habido obra social que está fallando mucho. Han cerrado muchas bibliotecas y no solo bibliotecas, y el servicio de la seguridad social lo están pensando en cerrar, lo están pensando en privatizar, lo cual está provocando muchas revueltas aquí. Este presupuesto fue muy criticado, especialmente por la oposición, por el Partido Laborista, que recordemos que aquí tiene mayoría.
Sí.
Es el partido más votado, con un las estadísticas le dan un 40%, mientras que al Partido Conservador, que es el que está gobernando, apenas le dan un 35, entre 30 o 33, depende de las encuestas.
Sí, pero es la consecuencia del sistema electoral.
Claro,
efectivamente.
De que es a una sola vuelta y por mayoría simple.
Y los distintos,
es el Partido Liberal Demócrata.
Por eso, el premio Nobel Arrow lo dieron por que Arrow descubrió lo que él llamó la paradoja de la democracia, diciendo que cuando hay más de 2 opciones... ya la elección no puede ser democrática. Lo hizo pensando en Inglaterra y describiendo lo que pasaba en Inglaterra con el sistema de mayoría por simple. Y eso ha valido un premio Nobel. Claro que yo he tenido la fortuna de que en mi libro he podido demostrar que la paradoja de Arrow no se da en Francia, por ser la doble vuelta obligatoria y mayoría absoluta, ni se daría en ningún sistema donde haya solamente 2 opciones dentro del Parlamento. Porque no solo la paradoja de Arrow no solamente se da en las elecciones populares, sino que también se da en las votaciones dentro del Parlamento, cuando se tiene que votar, donde en una sola votación se elige entre más de 2 opciones. También se produce la paradoja de Arrow. Y yo he tenido la fortuna de poder demostrar cómo se puede evitar esa paradoja y resolverla por un lado en Francia con la doble vuelta y por otra parte dentro del Parlamento con la habilidad intelectual de reducir todas las cuestiones binarias a que haya dos opciones, aunque haya que votar varias veces, como sucede en la técnica de Internet y de todos los sistemas binarios. Y eso ha sido una suerte para mí, poder resolver la paradoja de Arrow, que es la primera vez que se hace desde que la definió hace ya tantos años. Muy bien.
¿Se puede? ¿Te puedo comentar alguna cosa, Jesús? ¿O ibas a comentar alguna otra
noticia?
No,
adelante, adelante.
No, yo, era dos cosas sobre esto que has hablado del presupuesto. Una, en Inglaterra están bajando el impuesto de sociedades. Claro, es que al lado, tú sabes que está Irlanda, ¿no? Irlanda, que tiene lo que se dice un dumping fiscal. Tiene el impuesto de sociedades es el 12% en Irlanda. El de sociedades, por eso los ingleses están bajando. Segundo, yo creo que están bajando también porque tú sabes mejor que yo, que vives ahí, que el 10% del PIB del Reino Unido se genera en la City, en la financiera. ¿Me entiendes, no? En los bancos y en las sociedades de inversión y todo lo que está allí en el centro. Y después hay una tercera cosa que también aquí ha sonado mucho. Yo por lo menos lo he leído y me ha llamado la atención. Tú lo sabrás mejor. ¿Qué es eso de la privatización de la policía? Porque dicen que en algunos condados o en algunos distritos que se ha privatizado, no me acuerdo ahora la sociedad que es, que han privatizado ya la policía. ¿Qué es eso?
A los boys.
Sí. La policía, como aquí llamaríamos la policía rural, la Guardia Civil, pero en las comisarías, en algunas, ¿qué hay de eso?
Actualmente los ayuntamientos están sufriendo un fuerte recorte de presupuesto, con lo cual están intentando pues recortar incluso de las prisiones, las han querido privatizar. Pero la policía yo no he oído. Al respecto no me he documentado y miraré, voy a echar un vistazo. Sé que hay muchos programas de voluntariado para la policía.
No, pero ya incluso en algún condado ya han hecho la concesión, ¿eh?
Ah, pues no he leído nada al respecto, lo buscaré.
Pues, don Jesús Murciego, si tiene alguna noticia más.
Sí, tengo aquí, al respecto de la policía, tengo una noticia que os va a hacer un poco, os va a hacer gracia, porque tiene miga, que ha habido un estudio, porque recientemente han expulsado a un policía del cuerpo por su exceso de peso. Entonces Scotland Yard, sí, por exceso de peso. Scotland Yard ha hecho una investigación interna y los resultados son escandalosos. Tres cuartas partes de los agentes masculinos, de los hombres agentes, padecen sobrepeso. Tres cuartas partes, concretamente 52%, digamos gordos, 22% obesos y un 1% con obesidad mórbida.
Y están en ejercicio.
¿Cómo está el cuerpo?
En una población de la población general. En este país la obesidad es un problema que atañe a dos terceras partes de la población. Pero estos policías pueden sufrir un recorte en su salario, en su retribución anual, de hasta 2.900 libras si no se ponen un poco a tono. O sea que, bueno, y la prensa ha sido muy crítica con ellos. Les ha llamado, bueno, la policía de la manteca, todo tipo de improperios. También quiero destacar que los niveles de contaminación se están disparando. Esta primavera ha venido bastante suave para lo que suele ser aquí y ha crecido la preocupación para los Juegos Olímpicos, que van a ser en verano, y están buscando medidas drásticas para evitar que la contaminación siga aumentando. Se barajan opciones como cortar el tráfico en el centro de la ciudad, añadir más autobuses eficientes, de gas y eléctricos, y realmente ese es un tema que está preocupando mucho aquí. Vale, así pues quiero destacar también que se ha notado mucho desde hace 3 meses para acá una población española creciente cada vez más. Tengo amigos en del movimiento de la República en el sur de Inglaterra que me cuentan que es que cada día ven más y más españoles con carreras, gente formada, que viene aquí y pues la mayoría están haciendo trabajos que los más simples y un salario de 3 libras la hora, salario mínimo de aquí, y es bastante preocupante.
¿Pero en qué sentido?
¿En qué sentido qué, perdona?
No, qué preocupante, ¿en qué sentido?
Bueno, pues que, no sé, la percepción de la situación en España preocupa bastante, o sea, es un indicativo de que las cosas en España están poniendo bastante feas.
Ah, que un indicio. Claro, claro.
Sí. Como indicio, bueno.
Bien. Sí. Uh-huh. Bueno,
pues... Y esto es un poco lo que tenía para contaros. Si queréis hacerme alguna pregunta o algo...
Sí, a ver, no...
Pues nada, yo personalmente conozco algún caso de conocidos y amigos que se han ido para allí, para Inglaterra, pensando en encontrar un trabajo acorde a su titulación y que no lo están encontrando, que les está siendo muy complicado encontrar un trabajo allí de lo que ellos estudiaron. Pero bueno, sí, me toca de cerca este último tema. Don Jesús, muy interesante, muchísimas gracias.
Muy bien,
gracias a vosotros.
Pues un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Y buen fin de semana. Venga.
Un saludo, gracias. Don Jesús Murciego, nuestro corresponsal en Inglaterra. Y nos vamos ahora hasta Alemania, aunque me parece que hoy no está precisamente en Alemania, pero nuestro corresponsal desde allí.
Armando.
Saludamos efectivamente a don Armando Merino. Muy buenos días, don Armando.
Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Antonio, José, pero, María. Y...
¿Dónde estás, Armando?
Pues estoy en Lugano, en Suiza.
Ah, bueno, está al lado de tu... Bueno, cerca de Múnich. No está lejos.
No está lejos, no está nada lejos.
Ha preferido la luz meridional, como le pasó a Nietzsche, que se quedó ahí deslumbrado. Hay quien dice que se volvió loco. Y era la sífilis, y había biógrafos de la época que decían que le deslumbró tanto la luz de Italia que se quedó loco cuando se asomó a Lugano. Y lo dicen seriamente. Cuando era pues, el pobre estaba atacado por la sífilis de verdad.
Pues, don Antonio, la verdad es que la luz en esta ciudad es una cosa extraordinaria.
Por eso te lo he dicho, porque tiene fama, claro. Lugano. Porque el sitio donde está, por la altura de las montañas, por la cercanía de Italia, del mar, de todo, por eso llama la atención muchísimo a los alemanes cuando la visitan por primera vez. Eso sí que lo tienen descrito, lo de Lugano. Por eso te lo he dicho yo, porque me acuerdo de Nietzsche.
Claro, pues es increíble cuando el atardecer se refleja la luz en el lago con las casas que están en la colina del lago. Sí, bueno, es impresionante. Sí, sí. Es algo increíble. Sí, pues bueno, como sabe usted, estoy haciendo aquí en Suiza, en Lugano, un máster.
Me lo dijiste la otra vez, ¿no? Sí.
Sí, que vengo una vez al mes. Lo que pasa que esta vez estoy aquí, bueno, con motivo del máster, sino porque el domingo... Mañana dirijo aquí un concierto con otra alumna del máster, pues nos seleccionaron a dos estudiantes para dirigir un concierto.
Pues estás teniendo una suerte enorme últimamente. Bueno, suerte, son tus méritos, pero también estás encontrando oportunidades, porque primero fue Berlín y ahora va a ser el Lugano.
Y ahora va a ser el Lugano, que esto ya estaba claro. Y sí, yo lo que tengo que decir, que se lo quería decir públicamente en la radio, es que estas oportunidades que se están sucediendo, se están sucediendo a partir de conocer a usted. Y es que la revolución, la revolución también comienza desde dentro.
Claro, que es suerte. Es un talismán. Es un talismán. La revolución y la libertad son talismanes, porque nos protegen. Nos protegen el espíritu, nos dan fuerza. Y esa fuerza da vida y salud y confianza en sí mismo. Y entonces, claro, tu confianza en ti mismo, claro que te está abriendo camino. Te lo mereces, pero también ahora tienes más confianza que antes.
Desde luego. Desde luego. Y bueno, pues de lo que quería comentar hoy, pues dado que llevo toda la semana aquí desde el pasado lunes y trabajando muchísimo, ensayando, bueno, mañana, tarde y noche prácticamente... me quería hacer eco de una efemérides para mí muy importante, y es que el pasado 21 de marzo, que fue el miércoles, se hubieran cumplido los 327 años del nacimiento de Juan Sebastián Bach.
Ah, claro, porque es anterior a Beethoven, claro.
Es anterior a Beethoven, claro. Que para 327, mí es
¿no? 327.
327, sí. Uy, el 21 de marzo de 1000...
Son bastantes. Sí, sí. Yo lo tengo más cercano. En el espíritu y en la cultura, ya, claro. Lo tengo mucho más cercano, ¿eh? 327 años...
Hoy sí.
Pues sí, el 21 de marzo de 1685.
Claro, es que es 17, que no es 18.
Claro.
Es que es el siglo 17, claro.
Él nace en el 17 y desarrolla, pues...
Muy bien, pues, me alegro de que lo recuerdes.
Qué bonito, Juan Sebastián Bach. Sí.
Y, no, además, sí, que uno de los favoritos de Armando.
Sí, sí. Sí, es una de mis debilidades. Y quería comentar un par de anécdotas de su biografía que a lo mejor no son muy conocidas por los oyentes, para ilustrar su magnífica vida. La primera fue que la personalidad arrolladora que tenía Bach, pues Bach, que trabajó como maestro de capilla, o digamos al servicio de, sí, de trece príncipes alemanes, pero su primera ciudad, su primer destino fue Weimar, luego estuvo en Köthen y luego ya el último y el más importante en el que estuvo más tiempo fue en Leipzig. Y en todos tuvo problemas. Y de hecho los dos primeros, en Weimar y en Köthen, lo despidieron.
Por su carácter.
Pero lo despidieron. Por su carácter, porque siempre estaba pidiendo mejores condiciones para el coro, mejores condiciones para él mismo, para su casa, porque vivía en condiciones insalubres. Y es impresionante que estos genios, que este genio con... que imaginarse en la época, con la luz de las velas, casi sin dormir, que fuera capaz, de, por ejemplo, Bach, escribir una cantata para cada domingo, que lo hizo durante 3 años esto. Y hay que recordar a los oyentes que no solamente componer la música, el acto de la creación, ya una cosa impresionante, sino toda la parte material, es decir, el copiar la música, el copiar las partes para cada uno de los instrumentistas de la pequeña orquesta, para cada uno del coro, ¿no?
Y me he acordado, destacar esto. Al contar tú lo de las velas, me acuerdo que no ya en el siglo XVII, ni siquiera en el XVIII, sino ya prácticamente entrando al XIX. En las postrimerías de la Revolución Francesa, cuando Napoleón da el golpe del 18 de Brumario, pues nada menos que tiene que cazar al vuelo a todos los diputados de la que estaban reunidos en Saint-Cluny, porque se iban corriendo huyendo de miedo a París, no pudieron entrar porque las puertas estaban cerradas de París, por temor a que salieran de París las masas obreras, urbanas, contra la operación de Napoleón, y los recogieron, y de casi 1,000 que tenían que estar en el consejo de ancianos, pues consiguieron reunir, aún no llegaron a más de 200, y juraron y proclamaron el consulado de Napoleón y redactaron todos los decretos del golpe de estado de Brumario a la luz de las velas. No tenían nada porque llegaron tan de noche, y eso, por eso me he acordado cuando has dicho a la luz de las velas. Importante fue el golpe de estado de Napoleón a la luz de las velas.
Claro.
El 18 de Brumario, que no sé por qué, los historiadores todos hablan del 18 de Brumario, y no es verdad, fue el 19. Está demostrado, y siguen todo el mundo diciendo 18 de Brumario, y fue el 19.
O sea, lo mismo es por el librito ese que escribió Marx.
Sí, exactamente, se equivocó en la fecha y todo el mundo lo repite y nadie lo rectifica. Pero está clarísimo que fue el 19. Muy bien, Armando, venga. Te escuchamos.
Sí, otra anécdota de Bach que me encanta siempre recordar es que cuando estaba en su primera época de organista en Weimar, casi le supone el despido, que se lo supuso después, el hecho de que se fuera a escuchar y a visitar para él a un admirado organista que era Buxtehude, que no es tan conocido un compositor, pero que es extraordinario.
Yo no lo conozco.
Y cuenta la leyenda que la fuerza de voluntad de Bach le hizo ausentarse por 3 meses sin dar explicaciones a nadie, y yendo hasta pie, porque este Buxtehude era organista en Lübeck, cerquita de Hamburgo, y se fue a pie y caminó 400 kilómetros para ir y 400 kilómetros a pie. Eso es lo que dice.
¿Y tú crees que es verdad eso?
Pues hombre, hay tantas cosas
creo
alrededor
que eso debe ser la leyenda. Es como lo de Kant, que toda la gente ponía su hora en su reloj en hora cuando lo veían pasar de su casa a la universidad.
Sí, cuando iba de paseo,
sí.
¿No?
Eso es, sí. Eso son leyendas. Sí.
Yo creo que es una leyenda, pero
claro,
al menos nos da una pista
de
la fuerza arrolladora de este,
claro, la fuerza que
este hombre. Y que él no le podemos considerar de un revolucionario, pero desde luego lo que... No, no. porque
aunque
no,
en la dulzura no en la dulzura de las fugas, eso es revolucionario, ¿eh? Que sea eso, y luego en los pasacalles no, pero hay también una energía en los pasacalles que sí, que denota que hay un fuego, tiene fuego. No es como Beethoven, claro, eso es evidente, está domado, pero hombre, en las grandes filosofías del arte, leí que, por ejemplo, en Alain, el filósofo francés Alain, recuerdo que decía que en el arte consiste en el dominio, por medio de la técnica o del oficio, de la pasión dominante en cada obra. Entonces eso le conviene muchísimo a Bach.
Claro. Y para mí es el paradigma.
No, que esa definición le conviene muchísimo a Bach. Me has oído, ¿no?
Sí, sí, claro que le conviene. Claro, hombre, pues yo creo que cuadra perfectamente, porque si algo tiene la música de Bach es que él trasciende, las controla de una manera
eso es.
Que nos hace sentirlas y las vivimos en toda su crudeza. En realidad,
en la teoría del genio, lo de Alexander, que de la que luego Kant también la toma, hay algo parecido. Porque también dice que el genio inventa, que no hay genio que no invente su propia regla, hablo del arte, y dice que en ese invento de la regla está guiado por su pasión dominante. Bueno, pues si está guiado es que la está dominando, si no es imposible.
Claro.
O sea, hay algo de parecido en la teoría del genio.
Pues
y
señores,
luego, lo que no hay duda es que Bach es un genio, y que era un hombre que tenía una pasión verdadera.
Pues caballeros, si les parece, con esta reflexión podemos ir terminando, porque nos hemos quedado ya, desgraciadamente, sin tiempo.
Yo me quedaré pensando en la pasión según San Mateo.
Bueno, eso es otra cosa.
No, es otra maravilla. De Sebastián Bach, eso
sí, pero es una maravilla.
Eso es una maravilla.
Eso es una de las cumbres, y bueno, ya dentro de muy poquitos días ya toca los días en los que se representará.
Muy bien, Armando,
pues muchísimas gracias.
Buenos días y buen fin de semana
igualmente para todos. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Un fuerte abrazo a don Armando Merino, nuestro fabuloso corresponsal desde Alemania. Un fuerte abrazo también para don Lorenzo Alonso. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Vale, buenos días y buen fin de semana.
Muy buenos días.
Hasta pronto.
Estás deseando ya, ¿no?
Yo unas pocas ganas sí que tengo ya de tomarme una cañita con mi chica hoy y disfrutar del sábado. Y don Antonio García Trevijano, cómo no, muchísimas gracias.
Nada. Hoy tenemos la pérdida de uno de los elementos y no la siento en absoluto, porque ha sido un impertinente que no me dejaba hablar.
Bueno, lo lamento mucho, quería terminar.
No, nada, encantado de quitarse una cosa, un ignorante, porque aunque sea un profesor de filosofía, no sabe nada de política y ha querido inventar la palabra como si fuera técnica, bancocracia. Pues si quiere hacer el ridículo, allá él.
Bueno, y quería terminar con un detalle amable, porque hoy es el cumpleaños de Patricia, nuestra locutora de entre semana. Entonces, mandarle desde aquí un fuerte beso, un caluroso
entonces
abrazo.
Le voy a llamar por teléfono, que creo que tengo su teléfono, voy a llamarla.
Eso es, pues nada, pues hoy sábado, cumpleaños de Patricia, que lo disfrute también mucho, que lo disfruten ustedes, repúblicos. Nos vemos a la vuelta el lunes en el 107.0 y, como no, en www.diariorc.com. Buen fin de semana.
Gracias por todo.